Saludos, buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de A la cola del pelotón, el espacio dedicado al ciclismo en Radio UMH. Les habla Cristian Miconi. El pasado domingo arrancó la París-Niza con una victoria sorprendente. El campeón del mundo, el polaco Michał Kwiatkowski, sorprendió llevándose un prólogo por delante de Wigo, Tony Martin o Richie Porte. De esta manera, el Deletics Quick-Step ha estrenado pronto su maillot con el arcoiris. Tom Bonham, su compañero de equipo, no podrá estrenarse en el terreno que más le gusta, las clásicas del pavé. Una caída en la tercera etapa de la París-Niza nos ha dejado sin el gran dominador del empedrado. Se presentan unas carreras más igualadas en el norte de Europa. Y mientras tanto en Italia, en la carrera del polvo blanco, la Strade Bianche, vimos como Alejandro Valverde estaba al frente de la carrera. No la ganó, porque enfrente estaba un Stibar con mucho poderío. Pero, ¿qué habría sucedido si a lo largo de su carrera se hubiese centrado en las clásicas? Y enfrente de mí, y soportando el polvo de los esterratos, se encuentra Albert Rivera.
Buenos días, Cristian.
Y en la técnica, Paco Hernáiz está pendiente de que no tengamos ningún pinchazo en las carreteras blancas. No me acostumbro a quitar el desgraciadamente del guión. De nuevo, una noticia relacionada con el dopaje. El Lampre abandona la plataforma Movimiento por un ciclismo creíble. Plataforma en la que todavía se encuentran Katusha y Astana. Pero la actualidad también está marcada por otra triste noticia. Froome se perderá la Trirreno Adriático a causa de una bronquitis. Así que el segundo duelo de la temporada entre el Contador y el Británico tendrá que esperar. Y analizaremos las carreras disputadas la semana pasada y lo que llevamos de esta, París-Niza, Strade Bianche. Hoy tendremos en a la cola del pelotón a Guillermo Prieto, un ciclista que realizará 700 kilómetros para un proyecto benéfico. Todo eso y más en a la cola del pelotón. ¡Comenzamos! Bueno, Albert, es momento de analizar una de esas carreras a que suelen llamar el sexto monumento, la Strade Bianche, la carrera que transcurre por la Toscana italiana.
Sí, la carrera del polvo blanco, como dices. Y bueno, vimos la victoria de Stibar, un portento físico también, que viene del ciclocross, claro. Y aprovechó sus facultades para en esta carrera acabar por delante de un Valverde que lo vimos como otras veces que parece que se guarda algo, ¿no? ¿No? Esta carrera tiró con todo adelante.
Sí, fue sorprendente verle ya a 40 kilómetros del final de la carrera cómo estaba ya liderando el grupo que se formó con Stibar y con Van Avermaet, el del BMC. Y nos sorprendió bastante ver a un Valverde que estaba llevando el liderazgo de ese grupo, pero finalmente ante una es un corredor como es Stibar, que es mucho más potente que Valverde, sobre todo en esos metros finales, y más aún después del desgaste que llevaba Valverde en el cuerpo, pues parece que no pudo hacer frente.
Sí, sí, parece que dio demasiado esfuerzo y los compañeros en este caso no dieron muchos relevos, entonces vimos a Valverde pues dejándolo todo y al final dejándose la victoria. Quedó tercero como el año pasado, si no me equivoco.
Sí, creo que se fue tercero.
Y bueno, tenemos ahí a Valverde otra vez a las puertas de la gloria. Como muchas otras veces.
Otra vez cerca, sí. Y eso es lo que quería comentar en el inicio del programa, eso, que Valverde es una persona que si se hubiese centrado más en esas carreras como Strade Bianche, como los monumentos de esta parte de la temporada, quizás tendría un palmarés mucho más glorioso del que ya tiene, porque ya tiene un palmarés bastante bueno, pero podría ser aún mejor.
Sí, yo creo que él también lo tendrá en mente, pero siempre ha querido... siempre en las entrevistas que ha concedido, siempre ha sido su deseo ganar una grande.
Y en concreto el Tour de Francia.
Y hemos visto que siempre le ha pasado algo, siempre ha tenido algún problema mecánico, algún problema físico que le ha apartado muchas veces de la victoria que tenía muy cerca. Y sí, si se hubiera centrado más en las clásicas, probablemente tendría un palmarés mucho más extenso del que tiene ahora mismo. Y no es corto, ¿eh?
No es corto, claro, exactamente. Y ahora, Albert, quiero conocer tu opinión. ¿Te parece de verdad a ti la Strade Bianche el sexto monumento del ciclismo?
Hombre, el sexto. Estamos englobando muchos. O sea, tenemos ahí seis. Y bueno, tú sabes que a mí la favorita es la Paris-Roubaix.
Yo ahí estoy de acuerdo contigo.
Y la de mucha gente. Pero sí, sí, la verdad es que poniéndola como sexta, a lo mejor incluso le podrías dar algún puesto más adelante porque es muy espectacular y sobre todo si compiten gente como Valverde y Stibar.
Sí,
y...
por participantes sí, pero a mí me dejó un poco frío el poco público que había durante toda la etapa, la verdad. Durante toda la carrera, perdón. Porque hasta los metros finales no vimos mucho público, como por ejemplo mi comparación con Paris-Roubaix, por ejemplo. Que vayas por cualquier parte de la carrera, se ve un público que está dándolo todo y que está muy pendiente de esa gran clásica.
Sí, no es común que no haya público en este tipo de carreras porque siempre por estas zonas de Europa la gente se vuelca. Uh-huh. Se vuelca sobre todo, claro, con este tipo de carreras, uh-huh, que son ya, victoria, el mismo día.
El mismo día. Uh-huh.
Todos los ciclistas no se guardan nada. Entonces, bueno, ahí habría que hablar con la organización, ¿no, Cristian? Pero... Uh-huh. Pero bueno, sí, la Estrella Bianca es un monumento.
Sí, organización, eso está, y también, claro, por ejemplo, la Gaceta, que se encarga de promocionar muy bien esa carrera y dice que todo el mundo en general, envidia a Italia por esa carrera. A ver, yo envidio a Italia por la Toscana, vale, yo estoy de acuerdo con eso, pero a ver, Estrella Bianca, que yo pienso que le falta todavía un punto más para llegar a la categoría de Paris-Roubaix, Lieja-Bastogne-Lieja, Tour de Flandes sobre todo, pienso que le falta todavía un poco.
Bueno, opiniones tenemos, ¿no? Pero Italia es que es muy bonita, entonces sí, cualquier carrera que hagas allí...
Ya gana mucho.
Ya gana, solo por eso.
Pues ahora nos movemos desde Italia hasta Francia para hablar de la París-Niza. París-Niza, sí, entramos en temporada de clásicas, tenemos París-Niza primero y ahora mismo, justo hoy, comienza ya Tirreno Adriático, que hablaremos más tarde, pero nos quedamos primero en París, en París-Niza. Vamos a ver primero el prólogo del domingo, que en el que, sorprendentemente, Kwiatkowski ganó a gente como Wiggins, Tony Martin, Richie Paul, sí. Había muchos gallos ahí y sorprendió el del Arcoiris, el campeón del mundo, en ruta, Don Crono.
Sí, sí, bueno, no vamos a decir tampoco que fuera una sorpresa, porque Kwiatkowski es un portento físico y la verdad que te puedes esperar que llegue a ganar, pero claro, teniendo delante a los que tenía, pues claro, todo el mundo, Wiggins, Tony Martin, no claro, te esperas que esté ahí Kwiatkowski, pero bueno, sí, hizo una buena crono, muy buena crono, obviamente. Uh-huh. Acabó al mismo tiempo que el último ganador del récord de la hora, Rohan Dennis, hizo el mismo tiempo exactamente, 31 milésimas menos que Kwiatkowski, o sea, más que Kwiatkowski. Entonces, digamos que hizo muy buena, pero se quedó ahí, ¿sabes? Que fue segundo y primero, entonces, uh-huh. Y luego pues tenemos a Wiggins, que... Wiggo
yo creo que está pensando en Paris-Roubaix y de ahí no le van a mover. Él quería ir a lucir su... Su jersey de verdad.
Que esta vez, o sea, va a ser la última vez en la París-Niza que lo veamos, probablemente con el jersey. Porque, porque claro, en teoría no va a tener ninguna carrera más en la que vaya a hacer cronos, hasta París-Roubaix, sí, claro. París-Roubaix no hay. Uh-huh. Entonces, tenemos que aprovechar a Wiggo en esta carrera, porque en la última cronoescalada va a ser cuando lo veamos con ese jersey. Encima de ese jersey tan característico
tanto que le gusta a él, lucir esas prendas de ese estilo mod. Antes un pequeño apunte antes de pasar a la etapa 2. Decía Carlos de Andrés durante la transmisión, porque fue Carlos de Andrés el que llevaba la voz cantante durante la transmisión en radiotelevisionespañola.es. Decía que Tony Martin y Bradley Wiggins estarían más conformes en una etapa que fuera un poco más larga. El prólogo de 9 kilómetros quizás no le da tiempo a adaptarse bien al terreno, y en ese momento parece que Kwiatkowski, que es un poco más explosivo, pues...
Sí, sí, obviamente una etapa corta, una contrarreloj corta, ayuda a los que no son tan específicos en esa categoría. Claro, si tenemos una de 60 kilómetros o, ¿sabes?, que tarden una hora y media, pues está claro que pueden sacar mucho más tiempo en la postura de contrarreloj. Encima era una contrarreloj con muchas curvas, mucho curveo,
sí.
Entonces no llegan a acoplarse. Wiggo lo veías que tampoco es Wiggins, es un... manejador
casi,
de la bici.
Richie Paul casi se queda en una curva, ¿eh?
Sí, sí, entonces no se la juega tanto en ese tipo de... No es ese tipo de contrarrelojista.
Uh-huh. Y ya pasando a la etapa 2, que vimos que fue una victoria para un viejo conocido, el Katusha, Christoph. Etapa 1, perdón. Por el prólogo, etapa 1, exactamente.
Sí, Christoph, que al final de la etapa decía... Bueno, hizo un sprint bastante brutal, dejando atrás a todos. Y al final de la etapa decía que sus compañeros le habían llevado muy bien a los primeros puestos y le habían hecho el camino, digamos, pero que cuando estaba cerca de la meta prefirió alejarse de sus compañeros y seguir la estela del corredor del Cofidis, de Bohani, y lo cogió la rueda y dijo, ahora es mi momento, salió y ya nadie le pudo seguir. Eso sí, él decía, yo por la derecha sé que no viene nadie, pero por la izquierda puede que sí. Entonces tiró hasta el final y pasó meta a toda velocidad. Christoph, que ha empezado muy bien
la
temporada.
Eso te iba a decir, que se quedó con ganas de victoria en la Kulne Bruselas Kulne, que se arrebató en el último momento un Cavendish espectacular. Y ya en la etapa 2, la etapa de ayer, vimos una victoria de un viejo conocido también, Greipel, pero es que el top 10 está lleno de sprinters que cualquiera podía haber ganado. Greipel, De Mar, Dejan Cole, Michael Matthews, Joaquín Rojas, Buhani, Hofland, Christoph y, por ejemplo, Bonifacio, el gran ciclista italiano joven que está ganando. Y, por ejemplo, el año pasado, no sé si recuerdas, el Tour de Hainan, que ganó 5 etapas en ese Tour.
Sí, no, bueno, como decías, los 10 primeros, un nivelazo. Pero antes de llegar a la meta, uh-huh, en los últimos kilómetros, a falta de 3 kilómetros, atacó Tony Martin. Y te hacía la ilusión de, bueno, van a llegar y no, al final obviamente llegaron al sprint y el Lotto controló muy bien la carrera para que Greipel ganara.
Hoy mismo se disputará la etapa 3 y hay que estar muy atentos mañana a la etapa 4 con final en la Croix de Chabouret, que una carrera también que tiene, por ejemplo, hasta 8 puertos. Uh-huh. Y yo pienso que tiene un nombre ya, para mí, de ganador, que es Michael Kwiatkowski. Tal y como se le ha puesto la general, yo pienso que debería darlo todo en esta etapa.
Sí, obviamente tiene los galones de líder, pero yo veo a Luis León Sánchez intentando demostrar otra vez que está ahí entre los grandes y yo le doy mi apuesta por Luis León Sánchez,
Luis León,
que tiene un gran equipo detrás y yo creo que lo va a intentar, seguro. Intentarlo seguro.
Uh-huh. Bueno, aquí lo dejamos y empezamos a hablar ahora de Atireno Adriático. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by. Justo hoy Albert empieza el Tirreno Adriático y empezó justo con una mala noticia, que es la baja de Froome. Y me dices que la organización está molesta con el corredor británico.
Sí, pues es el segundo año que Froome falta esta cita. Y entonces la organización, en este caso, está molesta con el corredor porque, claro, cree que, obviamente entienden que si es un problema físico no vaya.
Uh-huh, claro.
Pero claro, son 2 años seguidos y la organización, pues, es que ellos promocionan la carrera por gente como Froome.
Uh-huh, claro.
Y claro, luego les falta, entonces han tenido...
Bueno, pero yo pienso que tampoco tienen por qué, obviamente, es una baja por lesión, no tienen por qué molestarse y además tiene un trío de ases como es Contador, Nibali y Quintana, que también da para promocionarla mucho y muy bien.
Sí, bueno, es quejarse por hacer fuerza y claro, intentar que estas cosas no ocurran, pero claro, obviamente si tiene una bronquitis no puede acudir. También tenemos la baja de Kittel.
Sí, exactamente, el sprinter del Giant Alpecin, que uno menos para llegadas masivas, uno de los grandes favoritos y para, pues así, los sprinters se ponen un poco más fácil.
Pero por suerte, como tenemos ahí, como decías, el trío de ases, no vamos a tener ningún problema por aburrirnos. Yo creo que no nos vamos a aburrir en este Tirreno Adriático, como decía Contador, que va a ser una carrera muy bonita, con esas palabras. Y sí, yo espero que sea una carrera bonita, que empieza hoy y la hacen en Teledeporte.
Teledeporte.
O sea, que podremos...
En el canal Teledeporte, porque, por ejemplo, la etapa de la París-Niza de hoy la tendremos en la web, de la televisión española.
Y bueno, hoy empiezan con la etapa prólogo, que siempre son un pelín más aburridas. Pero bueno, es que claro, ya tenemos con el plantel que tenemos, no nos podemos quejar. Ya decimos, Contador, Nibali, Quintana, Purito. También tenemos otro tipo de corredores como Urán, Hesedal, Pinot. Pinot, recordamos que fue tercero en el en el Tour de Francia pasado. O sea que no tenemos ninguna queja de este tipo de carrera. Y bueno, tenemos con Contador, tenemos a 2 escuderos que bueno, van a dar mucho que hablar esta temporada, porque ya lo vimos en la Vuelta a Andalucía a Basso, que cogió a Contador y se lo llevó a
trabajó
ganar.
Muy bien para el pinteño. Y Contador, que ha renovado justo el martes, o sea, ayer teníamos la confirmación oficial de la renovación por el Tinkoff hasta 2016, y que yo imagino que en 2016, si Contador hace una buena temporada, no creo que se le tire a final de temporada.
Bueno, eso es lo que esperamos todos también, ¿no?
Exactamente.
Sí, ayer lo comentó él por el Facebook, o sea, por su red social, que es muy activo ahí.
Sí.
Y dio la noticia a él en primicia. Y bueno, sí, otro año más para Contador en el Tinkoff, que como dijimos ya la semana pasada, que lo más seguro es que continuará porque tiene un gran equipo y gente que confía en él. ¿Por qué te vas a ir?
¿No? Claro, exactamente.
Si se fuera a retirar, ya lo veremos el año que viene, si se retira o sigue, no lo sé, no sabremos ya si quiere hacer un año de más, no lo sé.
Y bueno, ahora ya llegamos a hacer una pequeña pausa publicidad antes de ir a la entrevista con Guillermo Prieto.
Recuerda, la dieta mediterránea es un patrimonio de nuestra salud. No la pierdas.
Incluye en todas tus comidas frutas y verduras frescas y consume pescado azul varias veces a la semana.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Bueno, todavía no tenemos disponible a Guillermo Prieto, vamos a seguir intentándolo hasta que podamos hablar con él. Nos hemos quedado al ver con cosas de hablar de Tireno, por ejemplo, unas declaraciones de Joaquim Rodríguez, Purito, sí, sí, que dice que es su carrera favorita.
Sí, bueno, Purito decía que, dijo en un medio que su carrera favorita, bueno, una de sus carreras favoritas es esta carrera, Tirreno Adriático, y bueno, con estas palabras demuestra que va a disputarla y que va a salir muy fuerte, y ya sabemos que Purito, cuando va fuerte, es un espectáculo.
Creo que tenemos a Guillermo Prieto en el otro lado de la línea ya. No sé si es posible. De todas maneras, vamos a seguir un poco hablando antes. Tenemos también a otros corredores importantes para esta... Creo que ya tenemos a Guillermo Prieto en la otra línea. Buenos días, Guillermo.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a presentar un poco a los oyentes quién es Guillermo Prieto. Guillermo Prieto era una persona feliz y corriente. Asimismo, se puede leer en su biografía. Su pasión era la bicicleta y su familia, pero un día la vida le jugó una mala pasada. El 8 de enero de 2009 todo cambió por completo cuando en un grave accidente una de las máquinas de la empresa de automóviles en la que trabajaba le amputó parte de la pierna izquierda. Guillermo perdió mucho más que parte de su pierna ese día, pero gracias a su amor por las dos ruedas se levantó y a día de hoy, como él mismo dice, su vida es un constante pedaleo hacia la luz. Buenos días, Guillermo, de nuevo.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Y queda claro que para ti el ciclismo es algo más que un deporte, ¿no es así?
Pues sí, la verdad es que a mí el ciclismo, como bien dices, a raíz de este grave accidente que tuve, pues la verdad es que me ha dado, digamos, que pues oye, otra vez la felicidad y las ganas de tirar para adelante, y aparte de mi familia, pues es lo más importante a día de hoy para mí.
Y buenos días, Guillermo, soy Albert. 700 kilómetros pasando la quebrantahuesos. Guillermo, ¿cómo te metes en esta locura que tienes ahora en mente para el 20 de junio?
Bueno, pues la verdad es que, como bien decimos, pues yo, digamos que al ciclismo le debía algo y bueno, tenía ganas de hacer un reto solidario y me hablaron de estos ciclistas etíopes y bueno, y se nos ocurrió la idea de, después de hacer la quebrantahuesos, pues llegar hasta Valladolid en bicicleta para tratar de recaudar algo de dinero para estos ciclistas y bueno, a ver qué tal sale.
Y cuéntanos un poco más sobre ese proyecto Etiopía Utopía.
Bueno, pues este proyecto se trata de dar la oportunidad a cuatro chavales etíopes de entre 19 y 23 años que están corriendo en categoría élite y sub-23, pues se les va a dar la oportunidad de que vengan a correr a España y bueno, tratar de correr el máximo número posible de carreras. Y a ver si tienen suerte y andan bien y, bueno, algún equipo profesional se fija en ellos y tienen la oportunidad de pasar a profesionales.
Y, bueno, para publicitar este proyecto has decidido subirte a la bici y hacer 700 kilómetros. Y, bueno, cuéntanos, ¿cómo tienes pensado realizar el reto? ¿Vas a ir con asistencia? Creo haber leído que vas va a ir tu mujer con el coche por detrás, ¿no? ¿Puede ser?
Exactamente, pues yo nada más acabar la quebrantahuesos, pues nada, ahora mi intención es nada, no parar pues, prácticamente nada, igual 10-15 minutos, pues asearme un poquitín, comer algo y a continuación ya salir de Sabiñánigo y como bien dices, con el apoyo de mi mujer detrás, con el coche de apoyo, pues hasta cubrir otros 500 kilómetros más. Y bueno, la intención mía es lo que pare, intentar parar pues por la noche 3-4 horas para, oye, pues un poco yo al estar amputado, pues para que no me duela mucho el muñón, digamos, el tiempo que pare, pues aprovecho la noche y pararé y luego pues todo seguido hasta llegar a Valladolid.
Y Guillermo, ¿en cuánto tiempo tienes pensado realizar el reto?
Hombre, pues la verdad es que tiempo no me he marcado nada, vamos, yo espero poder hacerlo pues a una media de 25-30 kilómetros la hora después de haber acabado la quebrantahuesos, por lo que me supondrá pues unas 20 horas más lo que pare, que tengo pensado parar 3-4 horas, pues eso, unas 24-25 horas aproximadamente calculo yo que me cueste llegar hasta Valladolid.
Y además tienes un blog en el que tratas la actualidad del ciclismo adaptado y de otras pruebas en las que participas. ¿Cuándo surge la idea de crear este blog?
Hombre, pues yo la verdad es que a raíz del accidente me vi, digamos que muy, muy desamparado y trataba de buscar un poco información en internet, a ver a gente que le hubiese pasado lo mismo que a mí, a ver, pues oye, como porque yo al principio tuve muchos problemas, no podía ni caminar, estuve mucho tiempo en silla de ruedas, con muletas, y como bien os digo, pues no tenía información ni buscaba en internet y no había nada. Entonces, una vez que empecé a competir, digo, pues yo voy a poner todo lo que hago pues para que gente que le haya pasado lo mismo que a mí y busque información, pues por lo menos vea que se puede salir adelante y la verdad es que ha contactado conmigo gente de Portugal, Alemania, Argentina, de un montón de sitios a raíz de pues para pedirme información a ver cómo he rehecho mi vida, digamos.
Sí, hemos visto que en este blog lo que tratas es de difundir el ciclismo adaptado, bueno, y todo tipo de ciclismo he visto en las entradas. Y bueno, todas las entradas que haces en el blog son de pruebas en las que participas. Y me pregunto yo, Guillermo, ¿descansas en algún momento?
Hombre, pues la verdad es que sí, la temporada es muy larga. Mira, este año, por ejemplo, he empezado a correr a primeros de febrero y tengo previsto parar de correr, vamos, mi temporada acabará pues a mediados de septiembre, primeros de octubre. Y bueno, a partir de octubre se queda.
Te escuchamos muy bajito. Creo que se ha caído la línea con Guillermo. Nos estaba contando que Guillermo es una persona que, por ejemplo, entre otras cosas, ha realizado una Paris-Roubaix de ciclismo normalizado y, por lo visto, ha hecho el tramo de Arenberg en 7 minutos 10 segundos, un tiempo, la verdad, que casi de profesional, ¿eh, Albert?
Sí, sí. Lo que nos estaba contando eso, Guillermo, que es un hombre que ha empezado desde tuvo que empezar desde la nada, cuando tuvo el accidente, Y ha seguido hacia adelante en todo este tipo de pruebas y encima con buenos tiempos. Nos estaba diciendo, va a hacer 25-30 kilómetros por hora, está muy bien.
Está muy bien, sí. Y además también tenemos entendido, ahora cuando, si podemos contactar de nuevo con él, intentaremos preguntarle sobre su experiencia en el Tour de Francia de adaptado y que cómo nos cuente esa experiencia, qué tal fue, porque tiene que ser algo espectacular, la verdad. Ya, cuando tengamos la oportunidad de volver con él, creo que lo tenemos ya. Guillermo, vamos a ver si podemos hablar con Guillermo. Buenos días, Guillermo. ¿De nuevo?
Buenos días de nuevo, sí.
Sí, hemos tenido un pequeño problema. Y bueno, Albert, no sé si tenías que preguntarle algo ahora.
Sí, estábamos comentando aquí cuando se ha cortado la línea que participaste en el Tour de Francia, en el otro Tour de Francia, como le llaman. Y bueno, cuéntanos un poco cómo fue la experiencia.
Pues sí, la verdad es que es una prueba que desgraciadamente lleva ya 2 años que no se celebra. Y bueno, era el Tour, digamos, de ciclismo adaptado. Y bueno, había representación de muchos países. Y bueno, yo en el último que corrí conseguí hacer tercero detrás de un ruso que ganó y un francés. Y como bien os digo, era una prueba muy bonita, pero desafortunadamente pues ha desaparecido del calendario por motivos económicos.
Y también has participado en la Paris-Roubaix, si no me equivoco.
Sí, la verdad es que el año pasado, en el 2014, hice la Paris-Roubaix. Era una prueba que tenía ganas de hacerlo y la verdad es que sufrí mucho porque son 50 y tantos kilómetros de pavé y para mi pierna pues no era lo más adecuado, pero disfruté mucho y la pude acabar sin complicaciones. Y este año, el 4 de abril, voy a hacer el Tour de Flandes, que también son 250 kilómetros y muchos de ellos por pavé.
Vaya, pues estaremos muy pendientes de esa aventura.
Todo terreno.
Sí, por el Tour de Flandes.
Pues sí, la verdad es que sí. Así que con muchas ganas de hacerlo y a ver qué tal se nos da.
Sí, y hemos leído que también querías formar un equipo ciclista adaptado. ¿Cómo fue ese intento?
Pues yo, como muchas de las pruebas de las que corro es a nivel internacional, corro por bastantes puntos de Europa, he visto que, digamos, que en otros países y eso, pues lo tienen muy, digamos, que muy bien montado, mejor que aquí. Y bueno, la mayoría de las estructuras forman un equipo, y mi intención, la verdad, es que había sido intentar formar aquí un equipo, pero la verdad es que no he podido encontrar un patrocinador que, digamos, que nos cubriera un poco del presupuesto, y es una cosa que de momento pues la tengo parada, y a ver si a junio...
Creo que tenemos de nuevo problemas con Guillermo Prieto. La verdad que está siendo complicado hablar esta mañana con Guillermo.
No, no sabe mal porque es que le puedes preguntar cualquier cosa, porque ha hecho de todo.
De hecho, me quedo con la ganas de preguntarle ahora, que hemos dicho, es un ciclista todoterreno, porque ya no solo por empedrado, por asfalto, sino también ha disputado los mundiales de ciclismo en pista adaptado, y donde ha obtenido dos medallas de plata y una de bronce.
Y
el año pasado fue campeón en la clasificación por equipos. Creo que tenemos de nuevo a Guillermo en la línea.
Sí, efectivamente.
Sí, estaremos de nuevo. Muy bien, perfecto.
No, eso es lo que decíamos, que también has participado en ciclismo en pista y no te va nada mal tampoco, Guillermo.
Y bueno, he conseguido dos platas y un bronce. La verdad es que no es mi especialidad, pero bueno, estando en forma, pues oye, también te defiendes, y he podido estar ahí luchando con los mejores.
Pues hombre, si fuera tu especialidad, yo no quiero ni pensar cómo se te daría.
No, la verdad es que yo soy un corredor pequeñito, yo soy más bien escalador, digamos, y me falta explosividad, y ahí la verdad es que me estiran el cuello mucho.
Pues Guillermo, que me gusta mucho el espíritu que sobre todo he leído por tu blog, te caes 7 veces y te levantas 8. O sea, es un espíritu que después de lo que te pasó... tengas este ánimo y participes en tantas pruebas, yo lo veo una barbaridad, imposible.
Pues sí, la verdad es que a mí, ya te digo, como me gusta mucho esto, pues me da la vida. Y mira, cuando empecé en el ciclismo adaptado, en el primer campeonato de España que corrí, la verdad es que tuve una caída bastante fuerte y me rompí el fémur, y me volví a tocar volver a empezar, y por eso digo que si te caes 7 veces hay que levantarse 8, no queda otra, y hay que tirar para adelante, y esto es así.
Y Guillermo, última pregunta, ¿cómo se puede colaborar en ese proyecto que vas a hacer de Etiopía Utopía, de la quebrantahuesos?
Pues mira, para poder colaborar, el que quiera, se ha habilitado un número de cuenta que lo pueden mirar en mi blog, ahí están todos los datos, y el que quiera colaborar con algo, pues lo puede hacer. O bien ha habido gente que ha colaborado con material, o bien nuevo o bien usado, gente del ciclismo que nos va a donar maillot, zapatillas, pues lo que buenamente puedan, vamos.
Recordamos tu blog, guillermociclistaadaptado.blogspot.com. Y nada, ha sido un placer tenerte aquí, Guillermo, con nosotros en Radio UMH. La verdad, contar historias como la tuya es un placer.
Y sigue con ese ánimo de levántate 9 veces si hace falta, porque vamos, yo me caigo una y no me levanto.
Pues muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de hablar.
Nada.
Gracias a ti, Guillermo. Vamos al cierre.
Muy bien, gracias.
Y a la cola del pelotón se despide hasta la semana que viene. Para entonces ya se habrá decidido la París-Niza y habrá finalizado el Tirreno Adriático. Así que en el próximo programa analizaremos en profundidad la carrera italiana y lo que nos haya deparado un poco de la francesa, ¿no, Albert?
Sí, contaremos la victoria de Alberto Contador.
Ahí te das a... Te has ido muy, muy arriba. Ya. Bueno, ya os dejamos hablando de Radio UMH con salud y bienestar a través de alimentación, y de nuevo agradecer la excelente labor de Paco Hernández en el control técnico. ¡Hasta la próxima! Lanza.